Es La Mañana de Federico. Es radio.
Que me importa un poco del pasado. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, vicino a me.
Allora, Varini, come stai?
Ma Federico, buongiorno.
Sto buongiorno, molto bene. Buongiorno. Per la... Sì.
Va bene? Va tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. E qui,
oggi,
qui
oggi
sei,
siamo
qui sei,
con l'impero romano.
Qui sei Santiago Posteghiglio.
Qui c'è tu, Santiago Posteghiglio.
C'è il tuo amico Santiago.
È il mio amico, il mio compagno di planetario.
Sì, 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 sì. Bueno, pues aquí está Santiago, bienvenido.
Encantado de estar aquí. Hola, Yanta, ¿cómo estás?
Buenos días, Santiago. Pues pues nada, felices de tenerte de nuevo aquí en los estudios de radio para hablar de la segunda parte de Yo, Julia. Julia retó a los dioses, que se acaba de publicar, está ya en las librerías.
Así sí, es, sí. Así.
Aunque, bueno, está en la, igual que Yo, Julia, que fue la primera y que ha vendido como 600 millones de ejemplares. Digo que hay que estar físicamente muy bien, y te animo, muy bien, para el trabajo, la disciplina que supone sacar otro tocho no menor, que es esta segunda parte, esta continuación de la primera novela. ¿Esto es porque ya la tenías en la cabeza?
En cierta forma es verdad que la tenía en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que contar toda la vida de Julia se me iba a 1.500 páginas, claro. y pensé que una cosa así en el Premio Planeta no me lo iban a admitir seguro, ¿no? Entonces recorté un poco, lo dejé en 700, aún así creo que fue el Premio Planeta más largo que se ha publicado nunca, sí. Pero no tenía claro si hacerla o no esta segunda parte, pero es verdad, porque nunca se ha hecho una segunda parte de un Premio Planeta, pero la verdad es que mucha gente me pedía que finalizara la historia de Julia. Y pensé en cerrar ese paralelismo con Graves. Graves hizo Yo, claro. Claudio el Dios.
Claudio, pues, el Dios, y su esposa Mesalina.
Exactamente. Pues sí. Aquí Yo, Julia, y el segundo título lo cambia un poquito.
Debo decir que a mí me gusta más la segunda parte de Graves,
pues,
que la primera.
Espero que te pase algo parecido con esta, porque...
Porque es más menos previsible.
Exacto. Pues sí. aquí pasa algo parecido, porque a Julia le pasan cosas absolutamente imprevisibles, ¿no? Le pasa lo peor que le puede pasar a una madre, con enfrentamiento mortífero entre hijos. Y además, la novela, esto no es un spoiler muy grande, porque la novela abre con Galeno detectándole lo que los griegos llaman carquinos, que es el cáncer en latín, ¿no? Exactamente. Y entonces es una novela que, aunque esté muy del pasado, hay muchas cosas que están en la actualidad. Y ahora que hablamos, por tanto, del coronavirus, a mí me gustaría un Galeno hoy día. Porque yo creo que a Galeno el coronavirus le duraba
además
dos tardes.
Aparece
sí.
La peste en
sí,
la novela, que en aquella sí. época podemos decir que quizá era lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora. La peste, sí.
Bueno, bueno, la peste que es la viruela, en realidad,
sí,
¿no?
Exactamente.
Es la enfermedad de la que se habla en la novela y de la que además Galeno, que es el doctor, que es quien cuenta toda la historia de Julia, pues no enferma, es uno de los pocos que no enferma, por una cuestión que no sé si se puede decir.
Yo creo que sí. Está mejor que lo dejemos en el suspense, ¿no? Pero se explica en la nota histórica, pero es verdad que Galeno, y lo trae aquí muy bien Ayanta, se autoinmuniza contra la viruela. Y él sabe que se ha autoinmunizado, pero no sabe cómo. Porque le faltan,
o sea,
los medios
él
científicos.
Él ha inventado la vacuna sin saberlo.
Sí, sin saberlo. Sin saberlo.
Bueno, esta es una de las cosas que pasan en la Edad Media, que pasa en la Edad Antigua, que hay remedios que lo que pasa, se sabe que funciona, pero no se sabe por qué.
No se sabe el por qué, exactamente.
Claro, el gran invento de Pasteur con la penicilina es que sí sabía lo que buscaba.
Sí.
Encontró lo que buscaba. Porque seguramente había otros medios parecidos, pero como no se sabía que obedecían, y este encontró la manera de, pum, la mitad de los toreros de vivos desde hace 100 años es por la, bueno, menos, es de la penicilina. El único sitio donde alguien que no es torero tiene un busto en las ventas es a Fleming.
Fleming.
Sí, hay un torero brindándole porque le deben la vida.
Efectivamente. Además es que se utiliza como arma bacteriológica, podemos decirlo,
sí,
¿no?
En la
para
novela
combatir ejércitos. De ahí
sí
los paralelismos que pueden
claro
algunos encontrar.
Sí, no, en la novela hay un momento prácticamente CSI, ¿no? En el sentido de que Julia utiliza a Galeno para que investigue muertes dentro de la corte imperial que ella no ve claras, ¿no? Y una de las muertes es mediante pasar ropa infectada de la viruela a una persona que se quería eliminar, ¿no? O sea, que sí, tenemos guerra biológica.
Es que en
la
Roma se inventó casi todo.
Todo, lo hicieron
hasta
todo.
Se inventó a Barili.
Algo muy relevante es también, porque en Roma se inventó casi todo, y además Roma estaba controlada no solo por los humanos, sino por los dioses, ¿no? Que sí lo miraban todo desde arriba, y yo creo que esta es una idea muy brillante de Santiago, que cuenta lo que sucede en la Tierra, pero cuenta lo que sucede también en el cielo, en el Olimpo, ¿no? Porque ahí vemos que hay pues muchos dioses que van comentando la jugada y que además de algún modo pues van moviendo esos títeres, ¿no? Que somos
bueno,
los humanos.
Esa es otra de las ventajas que tiene Santiago, que es que sabe cosas. Porque efectivamente sí es una tradición de Luciano de Samosata. El diálogo de los dioses marinos es de la cosa más brillante que yo he leído. Dice, bueno, quedará un poco grotesco. Pues no, señor.
No tiene por qué.
No, señor.
Depende de cómo se haga.
Parece y dice, bueno, pues si están hablando Júpiter y Hera, esto va a ser como el Club de la Comedia. No, señor.
No,
se puede hacer bien.
Es verdad que cuando lo anticipé en la editorial, y voy a meter a los dioses, hubo un cierto momento ahí de, vamos a ver. Pero luego cuando han visto, es un giro homérico, hay muchos guiños a la Ilíada y a la Odisea.
Claro.
Los dioses están enfrentados arrastrando las rencillas que llevan desde la guerra de
claro,
Troya.
Y lo pagan los humanos.
Sí, lo pagan los humanos. Es una parte mitológica, evidentemente de ficción, pero congruente con la forma de pensar de los personajes históricos romanos, ¿no? que desfilan por la novela. Y me soluciona un problema narrativo complicado, y es que el final de la vida de Julia era muy trágico. Sin embargo, eso ocultaría su gran victoria, que es que su dinastía continúa. Y para eso
claro
me venía muy bien que, aunque ella falleciera, poder continuar 100 páginas más en el reino de los muertos, en el inframundo, con Caronte y hasta en el Olimpo. Todo eso me permite brindar un final mucho más épico, congruente con su gran victoria de mantener la dinastía.
Bueno, y además que cuando triunfaban determinadas dinastías, se convertían en dioses.
Exactamente, sí,
eso,
sí.
Esto es una cuestión clave, que sí eso no se entiende hoy día. Uh-huh. De cómo que se... ¿Y eran dioses? Sí, sí, eran dioses.
Sí, sí, entraban en el panteón.
Y además, por eso, entre otras cosas, se mataban. Porque,
sí,
claro,
sí,
eso de ser dios era el chollo eterno.
El chollo eterno, sí. Bueno, sí, Claudio, ¿no? Que es ese referente mío,
sí,
¿no? Yo, Claudio, estaba el templo de Claudio en Roma,
claro,
¿no? Y,
sí,
y el templo de Julio César y el templo de tantos otros que habían sido deificados.
Sí.
En Julia retó a los dioses, y como en todas las novelas de Santiago Posteguillo, hay otro elemento que es interesantísimo, y es que se aprende un montón. Santiago, ¿qué es el río del olvido?
El río del olvido, que está mencionado en la literatura clásica,
claro,
y pongo
Leteo,
una cita de Quevedo y otra cita del Leteo de Hamlet, ¿no? Es ese río en el que desemboca en la laguna Estigia, que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, y es el río donde si te arrojas o caes, quedas absolutamente olvidado para la posteridad, para siempre, jamás,
sí,
¿no? Y entonces en la novela sale porque hay una venganza post-mortem, más allá,
sí,
¿no? Y se quiere arrojar a alguien a ese río del olvido. Entonces, me gusta mucho porque voy ahí al reino de los muertos y seguimos ahí con batallas.
Es que ni muerto descansa.
Nada.
Esto es una cosa...
Pero eso no abre la posibilidad de una tercera entrega, ¿no?
No,
ya
no
cierra
en
el círculo a pesar
sí
de que queda en el aire, ¿no? Ese desenlace de la dinastía, de lo que va a ocurrir.
Sí, bueno, dejo como final el hecho de que la dinastía va a continuar, ¿no? Y continuará sí con Elio Gábalo y con Alejandro Severo. Pero yo quería hacer este paralelismo con Graves, dos novelas de Graves sobre Claudio, dos novelas, en este caso mía, sobre Julia, ¿no? Y ahora ya navegaremos hacia otras latitudes.
¿Y la investigación cuándo ha sido? Porque este trabajo entonces estaba hecho antes de Yo, Julia,
había...
porque somos conscientes, ¿verdad, Ayanta? Hemos visto cómo han sido vuestras, pues el no parar, ¿no? Este año tan duro del planeta, de hacer firmas, de hacer presentaciones.
Bueno, yo de hecho me siento completamente humillada. Me siento completamente humillada por la publicación de otras 800 páginas de Santiago Posteguillo.
Tenías carrera.
Un año y poco después del premio. O sea, es una cosa, es un empollón, es de clase.
Pero vamos a ver, cada uno tiene su ritmo.
Exactamente.
No, su ritmo no. Es que Santiago ha sido abducido por Robert Graves, porque se sentó en la mesa de Robert Graves.
Eso es verdad. Sí.
Bueno, y entonces, está especialmente inspirado.
Es que si vas a la casa de Robert Graves, lo único es que te apetece escribir con pluma.
Sí, sí, sí. Sí,
eso es así. Él tiene su imprenta, la imprenta maravillosa de Robert Graves, que sí, además sí. Imprimía poesía.
Sí, sí.
Y él el dinero lo ganaba, por supuesto, con las editoriales inglesas y tal. Pero estás allí y es uno de esos sitios benéficos, buenos, que te dan ganas allí mismo y dices, bueno, en cuanto se vaya el público, yo me quedo aquí, sí. Me siento a escribir y me van a salir dos sonetos, pero de maravilla. Pues verdad, es que es un sí, sitio...
Pero cuenta, Santiago, cuando te sentaste, ¿qué
bueno,
te pasó?
Bueno, pues cuando fui allí, su hijo William, que ya sabía sí. De mi interés por el mundo romano y eso, y de mis novelas, cuando llego al despacho, ¿no? Claro, tiene una cuerda para que la gente no se vaya sentando ahí a la meseta, sí, sí. Y me dijo, ¿te gustaría sentarte a la mesa donde mi padre escribió yo, Claudio? Y digo, ¿me dejas? Y dice, sí, sí. A ti sí. Y yo, ostras.
Sí,
digo,
sí.
Sí. Y me senté y me dijo, ¿quieres coger la pluma? Y le dije, no. No puedo, ya no me atrevo, me parece sacrilegio, ¿no? Pero cuando estuve allí pensé, algo tiene que pasar con esto. Y lo que ocurrió es que yo cuando empecé a escribir las novelas de Julia no tenía el título. Y fue una noche que me di cuenta, yo Claudio es yo Julia. Y luego ahora, pues eso, Julia, tenía que poner algo Julia con los dioses, con los dioses. Sí. Pero quería darle un giro, porque es que Julia acaba retando a los dioses. Y eso me parecía que tenía que estar reflejado en el título.
¿Sabes, Barili, que además Graves, cuando empezó a ganar dinero de verdad con sus novelas, porque si no vivía con lo opuesto, hizo un teatro,
sí.
Un anfiteatro, uh-huh. Donde uh-huh. Su hija, su sí. Hijo y tal recitaban y algunos y hacían obras para ellos.
Sí, sí.
Que es una cosa.
Fíjate.
Para ellos y para 20, 30 personas.
Sí, 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 sí. Sí. Bueno, pero es que por la casa de él desfilaba Ava Gardner, desfilaban
sí, sí.
Todos los de Hollywood, porque estaban. Bueno, era un centro cultural aquello, sí, sí.
Bueno, y hay que decir que la tumba de Robert Graves, no sé si la habrán echado a perder. Era maravillosa porque era humildísima en el cementerio de ella y pone solo, pero hecho como hacen los albañiles cuando te marcan con un lápiz o con una tal, pone Robert Graves, poeta.
Poeta, exacto, punto. No pone más, sí, sí. Porque él siempre le gustó que se le recordara como
es
poeta.
Es que él es un excelente poeta.
Él lo es.
Publicó
lo
muy
es.
Poco, hay que decir, y no tuvo el éxito en absoluto de como novelista, porque además tenía el don de llegar a mucha gente, cosa que no, bueno, lo tiene Santiago, pero eso lo tienes o no lo tienes. Estamos en el año de Galdós.
Sí.
Yo lo único que hay que pedir es que, porque a alguien le guste una novela, no se ponga a escribir otra. Lo decía porque viendo las leyes que están haciendo en este gobierno, dice, vamos a ver, a ti te puede gustar Galdós, eso no quiere decir que puedas escribir una novela. Tú puedes querer cambiar una ley, eso no significa que sepas hacer una ley. Bueno, pues lo mismo. Pero Graves, que en la poesía no fue reconocido nunca...
No lo fue demasiado, ¿no?
Sin embargo, es lo que a él más le gustaba.
Sí.
Se nota mucho, además, en su novela.
Por eso, en Yo, Julia, puse al principio un poema de Graves, precisamente sí. En honor a su obra poética, sí. ¿No? Y siempre me ha gustado poner mucho los clásicos que él tanto apreciaba, griegos y latinos, y en, sí. En Julia retó a los dioses está salpicada siempre de citas en latín, en griego,
es
que
muy...
siempre traduzco, porque sí. Yo entiendo que...
No, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo para divulgar, ¿no? Para que llegue a todo el mundo. Pero son todos siempre como enseñanzas que me llegan de Graves.
Es muy de esa generación, ¿no? Cuando escribe adiós a todo eso... Era en la Primera Guerra Mundial esos soldados sí. Que morían en las trincheras después de leer a Heráclito.
Sí.
Y dice, bueno, no puede ser. Era. Yo he visto, tú vas a Cambridge y entonces en todos los colleges de allí están los muertos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial están todos, profesores, alumnos y tal. Lo que era en los años, aquellos años, la Primera Guerra Mundial, lo que eran los clásicos en Inglaterra, que es que hablaban en latín.
Sí, sí, no. Yo me acuerdo un profesor americano que tuve que hablaba de su profesor de latín que decía que bueno, pues cogió y vamos a leer César este año. Y todos pensando, César es fácil, bien, bien. Sí. Entonces coge, abre el libro y lee el primer capítulo en latín. Y se lo cierra y dice, ¿alguna pregunta?
Sí, entonces, sí, sí.
Que no vamos a traducir frase por frase.
No, no.
Se dieron cuenta que el nivel era diferente.
Bueno, el doctorado de Cambridge todavía se hace en latín.
Sí.
Y además en unos términos muy graciosos, porque es una vez que hubo una peste en la ciudad, y entonces tenían prohibida la entrada, cuando se recibían como doctores, la máxima y tal, pero como la ciudad está tomada por la peste, solo puede entrar la familia.
Sí, sí.
Y solo entran las familias, o sea que es un caso único. En latín, el rector además te tienes que poner de rodillas, te coge las dos manos, te unge para que hagas y te... que tienes que ser verdadero, a ser bueno, y llevar el bien a todo el mundo y tal. Es una cosa, es una ceremonia impresionante.
Santiago, ¿qué es lo que te impulsó a investigar sobre Yo, Julia, y a escribir más de 1.500 páginas sobre este personaje que era completamente desconocido? O semi-desconocido,
¿no? Sí, semi-desconocido fuera de los ámbitos académicos. La verdad es que fue precisamente una tesis doctoral publicada en la otra universidad, porque como yo estuve profesor invitado en Cambridge, ya no puedo mencionar la otra universidad. ¿Sabes que llaman sí. The Other Place, el
sí,
otro sitio?
Sí, sí.
Pero hacen cosas buenas también.
También dicen Oxbridge, remediarlo.
Pues sí. Eso es. Pues en el otro sitio publicó Bárbara Levick una biografía sobre Julia Domna, y empezaba diciendo, no entiendo cómo no hay ni novelas ni películas sobre este personaje. Yo pensaba, se ha enamorado, estaba sí. haciendo la tesis de ella, y cuando me leí la biografía me quedé totalmente sorprendido, ¿no? De que, en efecto, el personaje era de una dimensión mucho más grande de lo que yo también tenía calibrado, ¿no? Y es por eso que conté cómo su ascenso al poder, y ahora tenía ganas de explicar en Y Julia retó a los dioses, ¿no? Cómo siempre es más difícil esa máxima, que es verdad, mantenerse en el poder que llegar. Siempre suele ser más difícil.
Lo más difícil del mundo, claro.
Y ahí Julia pues tiene que enfrentarse con las traiciones internas, los enfrentamientos intrafamiliares, la enfermedad, y sin embargo es capaz de sobreponerse a todo eso. Por eso me parece un personaje tan novelesco.
¿Y lo próximo?
Lo próximo es algo que estoy trabajando ya, porque yo cuando entrego novela ya estoy escribiendo, pero no quiero decirlo mucho para que Ayanta no se enfade.
No, es que vamos, o sea, es que es insoportable.
Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo tú?
Yo escribiendo.
Pues entonces...
Lentamente.
Bueno, perdona, cada uno tiene su ritmo.
Pero luego bueno, te queda muy bien. Luego te
es
queda
que
muy
yo
bien.
No sé si Santiago va a decir lo que ya está haciendo. Yo no sé, ¿lo vas a decir?
Estoy haciendo
es
otra novela...
Es menos supersticioso que en Roma.
No, pero estoy haciendo otra novela sobre Roma. Sé que no es mucho decir, pero hasta ahí puedo llegar de momento.
Algo que todos sus lectores están esperando. Yo lo sé por las firmas, porque no hacen más que pedir, y pedir, y pedir.
Ah,
porque
bueno.
Los lectores piden cosas.
Pues bueno,
sí, sí
claro,
piden.
Encargan,
algunos te piden hasta
libros.
El teléfono, o sea, sí, sí. Tanto que piden.
Sí, pues bueno, pues hasta ahí podemos leer, Ayanta.
Hasta ahí podemos leer, no podemos decir más. Sí.
Vale, ahí.
Bueno, pues nada.
Pues hay que comprarlo.
Enhorabuena.
Y Julia retó a los dioses.
Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Y vamos, y ya con el coronavirus, ya has visto, para que veas Barili... que aquí tenemos el ungüento mágico,
sí, sí.
Que nos limpiamos las manos continuamente.
Aquí estamos todo el rato dándole
porque
al esterilizador.
Se va a prohibir pronto el darse la mano. Y claro, aunque los franceses, si me contaba Santiago, que han encontrado el truco, yo no sé cómo hacen los franceses para el vicio, pero es que se les da divinamente. Pero como en España nos tiene, iremos por lo higiénico.
Sí, iremos por lo higiénico.
¿Cómo se llama?
Oye, esto? Ya me contarás cuál es el truco, ¿eh?
Mira.
Luego te
esto
lo cuento.
Sterilium, pero
vale, vale.
Sterilium, que esto es fantástico.
Que ayer estaba el litro a 60 euros en Amazon.
Vamos
el
a
litro.
Comprar uno, vamos a comprar uno de 5 litros.
Oye,
para
el whisky
tener
está
aquí.
Más barato y yo creo que puede
las
valer igual.
Las piezas
de
Lego están más baratas.
Porque te puedes desinfectar directamente por dentro, ¿no? O sea,
lo más claro. Claro, ahora en Amazon son las mascarillas.
Las mascarillas.
Puede costar 800 euros y tal. Sí. Y no te sirven de nada.
Lo están pagando ya en Amazon,
no.
Por cierto.
Pero la gente cuando quiere gastar, gasta.
Gracias, como siempre, Santiago.
Muchas
por
gracias.
Mis novelas están a mejor precio.
Muy además,
mucho más
oye,
gratificantes.
Y para pasar un buen
no,
rato.
No, y además es
y
una manera de
la,
no.
Y la
no
de Ayanta también.
Nada, ¿no?
Sí.
También.
Y se pasa muy bien el confinamiento, se pasa muy bien en casa leyendo.
Eso sí.
Hombre,
claro que sí.
Yo creo que ahí
si
podemos
encima,
en la literatura
si
sacarle provecho a esto.
Llueve o nieva detrás
también.
De los cristales.
Eso ya invita. Sí.
Claro.
Bueno. Mira, una foto preciosa que tengo es mi hija en un alféizar de una ventana de un hotel de Viena, además tenía un calcetín puesto, otro no puesto, pero que la pillé que estaba leyendo en el Alféizar y estaba nevando detrás. Y es la foto, te la tengo en mitad de mi biblioteca.
¿Ves? ¿Sí? Encima es un hombre de familia.
Sí, es que lo tiene todo, sí. Lo tiene todo.
Bueno, pues nos vamos.
Sí, pero un recordatorio, el teléfono que nos lo han pedido los oyentes, bueno, que lo refresquemos, el 902-29-10-29, si quieren hacerse...
Los grandes de la música.
Efectivamente,
española.
Ellos, pues se puedes imaginar, los mejores, Dúo Dinámico, Rafael, José Luis Perales, Bertín Osborne, y ellas son Maritrini, Rocío Dúrcal, Janet y Karina. Nos la envían a casa, 902-29-10-29, o en la web, musicadesiempre.com. Se han hecho solo 100 unidades, me dicen que se están agotando en este momento,
bueno,
quedan
regalan.
Poquísimas.
Es que además que cartera,
y que es el
regala.
Último día, regalazo
Ojo
de
San José
del Día, sí, del, claro, Padre, efectivamente, regalo. Ya saben, 902-29-10-29.
Bueno, y ahora nos va a explicar Carla Matos qué hacer si el móvil se pierde o lo roban.
Después del pánico.
No,
después,
sí,
de entrar en pánico, ¿qué,
sí,
hacer?
Eso es. Eso sí,
que nunca, nunca yo... Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.